RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
España es el segundo país de la Unión Europea con más bosques, solo superado por Suecia. Encinas, robles, pinos, eucaliptos, hayas y castaños se extienden a lo largo y ancho de nuestro país, ocupando una superficie de 28 millones de hectáreas. Los ecosistemas forestales son un preciado recurso natural indispensable para la vida. Regulan la temperatura, disminuyen la contaminación y los efectos que genera el cambio climático y, además, son las mejores fábricas de oxígeno y unos gigantescos almacenes de carbono. Hoy, en Sostenible y Renovable, hablamos con Héctor García Gómez, investigador de la Unidad de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica del CIEMAT. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí en la radio.
Muy buenas tardes. Bueno, a través de la Fundación Biodiversidad, el CIEMAT ha desarrollado el proyecto MODICO, que es un conjunto de herramientas predictivas para la conservación forestal. Bueno, antes de nada, Héctor, es importante aprender, ¿no? Saber, que nos hagas una distinción, ¿no?, entre cambio global y cambio climático, por favor, porque muchas veces nos liamos con esto.
Pues sí, me alegro que me preguntes, porque es verdad que el proyecto está enclavado dentro de este contexto, ¿no?, de cambio global. ¿Y qué queremos decir con cambio global? Bueno, pues desde hace ya mucho tiempo el ser humano ha estado modificando los ciclos biogeoquímicos del planeta mediante su actividad. Y dentro de estas modificaciones, pues ha alterado el planeta en distintas formas. Una de ellas es el cambio climático, que más o menos todos conocemos, pero también otras no menos importantes y con las que interactúa este cambio climático es la contaminación, el cambio de los usos del suelo, el uso de energías, que también ha llevado a esta emisión de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Entonces podríamos decir que el cambio global es lo que engloba todas estas alteraciones que el ser humano está causando. Y en este proyecto, pues teníamos intención de generar estas herramientas en las que se tuviera en cuenta tanto la contaminación por un lado como el cambio climático.
Modelización dinámica para la conservación forestal en un contexto de cambio global o proyecto MODICO o MODICO, eso ya va a gusto, ¿no? Bueno, Héctor, ¿qué pueden hacer las matemáticas por los ecosistemas forestales?
Pues las matemáticas pueden hacer muchísimo por los ecosistemas forestales y por cualquier rama de la ciencia, se usan en todas ellas. En este caso, estamos hablando de modelos matemáticos que realizan simulaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, son herramientas en las cuales tenemos una serie de matemáticas detrás, como tú bien decías, que nos ayudan a entender, a interpretar, a predecir cosas, procesos que están pasando en los ecosistemas. ¿Por qué las necesitamos? Porque los ecosistemas son muy complejos y sobre todo en un contexto de cambio global en el que tenemos, por un lado, emisiones contaminantes, por otro lado, emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos ese cambio del clima que está en constante interacción con las otras alteraciones de las que hablábamos antes. Pues se hace muy difícil interpretar todo esto y mucho más, sobre todo, predecirlo. Los modelos son herramientas que simplifican todo esto y que lo que consiguen es que tengamos una visión mucho más clara para responder a las preguntas que nos hacemos en ciencia.
Uno de los problemas que estáis intentando resolver los científicos, los investigadores, actualmente es que sistemas desarrollados por ordenador anteriores a MODICO son muy útiles para periodos de tiempo cortos, pero no para planificar una gestión de los bosques a largo plazo, que digamos que es lo que interesa, ¿no?
Claro, sí. Por un lado tenemos dos tipos de modelizaciones, ¿no? Digamos, estas que son dinámicas, ¿no?, que se mueven el tiempo, y otras que no lo son. Y dentro de las que no lo son, pues podríamos tener análisis de riesgo que nos dé una foto fija de, pues, con la contaminación y estas condiciones ambientales que tenemos ahora mismo, ¿cómo puedo pensar que está este bosque en riesgo o no, o no está en riesgo por la contaminación atmosférica, que es nuestro caso, la pregunta que queremos resolver? Pero claro, esta foto fija en este contexto de cambio global ya no nos vale. Ya no nos vale. O sea, la ciencia necesita predecir qué va a pasar para que podamos transferir esto, para que podamos transferirlo a estamentos políticos, para que se puedan tomar decisiones que nos ayuden a que haya una sostenibilidad de estos bosques. Y entonces en esto pasamos al uso de estas herramientas dinámicas. Y bueno, pues en el contexto de la Convención de Área del Aire de las Naciones Unidas, que es donde trabajamos nosotros, pues estos modelos dinámicos se están empezando a utilizar para poder hacer esto, para poder predecir cómo de sostenible va a ser, qué supervivencia podemos esperar de nuestros hábitats.
También desarrolláis o estáis desarrollando fórmulas que nos permiten simular un proceso fisiológico muy complicado, la fotosíntesis, o la magia de las plantas, ¿no?
Sí, bueno, decir aquí que el mérito no es mío para nada en absoluto. Bueno, estos modelos están desarrollados por modelistas, que son gente muchísimo más inteligente que yo, sobre todo para las matemáticas, y bueno, pues se van tomando, basándonos en años, décadas de experiencia científica y de medidas científicas, que ya no son estar en el ordenador, sino estar en el campo midiendo. Basándonos en eso, pues se van desarrollando ecuaciones, se van desarrollando fórmulas estadísticas que nos puedan indicar cuando varían estas condiciones, qué está pasando, por ejemplo, con la fotosíntesis, ¿no? ¿Cuánto fotosintetiza un árbol en función del agua que tiene, la luz que tiene y todas las condiciones ambientales? Entonces estas fórmulas que tú dices están ahí, nosotros no las hemos desarrollado, están ahí en estos modelos, y lo que intentamos desarrollar es adaptarlas a nuestros ecosistemas mediterráneos, que eso es lo que creemos que es muy importante ahora mismo, porque el Mediterráneo es una zona de alta riqueza de especies, con una biodiversidad impresionante, que está en riesgo por el cambio climático y que además sufre de efectos de contaminación atmosférica.
Hay muchos investigadores españoles trabajando fuera de nuestro país. ¿Por qué se van? ¿Porque son muy buenos y les fichan o porque aquí no encuentran una oportunidad?
Las dos son correctas. Sí, en realidad aquí hay mucho nivel en España. Yo no sé hasta qué punto esto es sabido. Se hace muy buena ciencia con mucho esfuerzo y nos valoran mucho en el exterior, claro.
Héctor, el cambio climático está ahí, se está produciendo, está en nuestras manos detenerlo o acelerarlo, ¿no? Pero planificar mejor la gestión, en este caso forestal, es clave para el futuro de nuestros bosques, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo siempre he mirado, siempre desde que me dedico a estos temas en cuanto a gestión forestal, por la conservación del recurso que es la biodiversidad, pero los bosques nos dan muchísimos otros recursos. Y hasta, durante el siglo XX se desarrollaron muchas de estas herramientas de modelización, estadísticas, para poder obtener recursos madereros, sobre todo, ¿no? Y que esto fuera sostenible de alguna manera, porque también al que obtiene recursos le interesa. Pero en la actualidad, con el cambio climático, ya se está viendo que todos estos otros recursos también están en peligro. Todos los demás recursos que nos está dando la biodiversidad, otros recursos que no son, que también son de aprovisionamiento, pero que no son el maderero, como puede ser la caza, sin ir más lejos. Y por supuesto también pues los recursos educativos, recreacionales, el bienestar que nos dan los bosques.
Es muy importante, esto hacéis mucho hincapié los científicos, ¿no? Cuantificar el impacto de la contaminación y del cambio climático en los bosques, ¿no? Porque digamos que se está ejerciendo una fuerte presión, ¿no?, sobre la masa forestal, y eso es malo, muy malo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es malo, y luego el hecho de que lo queramos cuantificar sí que parece un poco cosa de científico, ¿no? Que queremos números y queremos plasmarlo en nuestros artículos científicos, pero en realidad no es solo eso, porque nosotros somos mucho más laxos. Luego, a la hora de discutir los resultados, damos mucho pie a la discusión científica y no importa tanto que sea una décima más arriba o una décima más abajo, Sin embargo, para esto poderlo trasladar a un sistema de gestión que sea entendible por los gestores y por la sociedad en general, sí necesitamos esos números. Ahí donde entra, por ejemplo, la metodología que usamos nosotros, que es una metodología que llamamos de cargas críticas, perdón por el palabra de nuevo, pero esto es muy sencillo. La carga crítica, básicamente, en palabras llanas, sería cuánta contaminación puede mi ecosistema aguantar. Y bueno, pues por encima de esto estoy excediendo mi carga crítica. Y esto hay que darlo con números, porque si no es imposible hacer una evaluación. Y entonces sabemos que no es realista, que la naturaleza es mucho más compleja que un simple número, pero es la manera que tenemos para poder gestionar todo esto.
Pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo se aplican estas herramientas? Y sobre todo, ¿y de dónde recogen los datos necesarios?
Pues hoy en día la cantidad de datos que hay es impresionante. Y aún así, sin embargo, estos modelos es difícil alimentarlos con estos datos, porque estos modelos, como te decía, el que usamos no es súper hiper complejo, pero es bastante complejo ya. Y no en todas las regiones hay datos suficientes. Por eso también era la parte final del proyecto, ha sido buscar la mayor simplificación posible para que esto se pueda llevar a otras áreas, de que sea extrapolable, no se haga solo en un punto donde tenemos mucha información, sino en todos los puntos, aunque tengamos menos. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Hemos hecho alguna propuesta ya con el ministerio y trabajamos en colaboración con ellos. Y bueno, pues parece que es prometedor.
Habéis empezado por el bosque de encina, pero luego se puede aplicar a otras variedades, ¿no?
Claro, todas las variedades para las que tengamos datos suficientes para esto. O sea, datos fisiológicos de la planta, de cómo se comporta la planta en situaciones de estrés por falta de agua, cómo se comporta la planta en situaciones por falta de nitrógeno o por exceso de nitrógeno, que es precisamente lo que estamos intentando ver.
Cuando cesa o acaba la actividad agrícola de una zona, el bosque intenta recuperar lo que es suyo, ¿no? Y se extiende, avanza, crece, pero eso aumenta también la posibilidad de incendios forestales, ¿no? De ahí la importancia de herramientas de gestión como esta, ¿no?
Totalmente, tú
mismo. Nos estamos adelantando, ¿no?
sí, es necesario gestionar el territorio. No se puede. Está muy bien que se esté, que las zonas abandonadas se estén reforestando, es algo bueno porque está aumentando la captación y el secuestro de carbono, y porque los bosques nos dan mucho más servicios de lo que nos puede dar una zona abandonada, digamos, pero hay que gestionarlo. Y para gestionarlo bien hay que mirar al futuro, hay que tener previsiones, y herramientas como estas son muy útiles.
Muy bien, Héctor. Héctor García Gómez, investigador de la Unidad de Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica del CIEMAT. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer también estar aquí.
Reduce, recicla, reutiliza. 8.000 millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5.
Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Tomás Malango, director de tecnología para clientes de Repsol. Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan, encantado de estar contigo. Muchas gracias por invitarme.
A ti por participar en este programa. Bueno, Tomás, la Tierra es nuestra casa. Los científicos llevan años dando la voz de alarma. Si no actuamos en las próximas tres décadas, la catástrofe medioambiental puede ser grande. Pero bueno, hay que reconocer que cambiar el modelo actual por otro con cero emisiones va a ser una tarea muy, muy, muy difícil. Estamos buscando alternativas a los combustibles fósiles. Una de ellas es el hidrógeno. Bueno, hay un hidrógeno más limpio y deseable, que es el hidrógeno verde, ¿no? ¿Y qué es exactamente?
Efectivamente, como bien decías, Juan, el hidrógeno verde o renovable, que es como formalmente lo denomina ahora mismo la Comisión Europea, es un hidrógeno que tiene cero emisiones netas asociadas a su ciclo de producción. Y esto tiene fundamentalmente a día de hoy dos rutas existentes y alguna más por venir, que la primera consiste en una electrólisis o una ruptura de una molécula de agua en oxígeno e hidrógeno, para que nos entendamos, aplicando para ello energía renovable, es lo que diferencia el proceso, porque bueno, esa energía en su origen no tampoco tiene CO2 asociado al ciclo de vida y por tanto tendrías un hidrógeno renovable sin ninguna emisión asociada. Y la otra alternativa es con biogás, con gas procedente de residuos fermentados y de procesos de circularidad, que también tiene cero emisiones asociadas, y mediante un proceso más parecido, digamos, al proceso convencional, que sería el reformado de biogás, obtendrías igualmente un hidrógeno con cero emisiones netas.
O sea, Tomás, la electricidad que necesitamos para producir el hidrógeno renovable la vamos a obtener de paneles solares o parques eólicos.
Correcto, exacto. En el caso de España, que son los dos recursos principales, también podría venir de una hidroeléctrica, para que nos entendamos, pero hablando un poco de lo que ahora mismo se está instaurando más, serían efectivamente paneles solares o energía eólica la que se aplicaría para esos procesos de electrólisis, de producción de hidrógeno a partir de agua.
Es que, Tomás, como comentábamos al principio, claro, la dependencia que tenemos actualmente de los combustibles fósiles es muy grande, estamos hablando de un 70, un 80%. Es decir, vamos a necesitar muchas tecnologías para poder sustituir al petróleo.
Así es, así es. El petróleo, a pesar de su mala fama y en este momento hay que reconocer que es un producto que nos ha permitido desarrollar un modelo económico y de crecimiento y de bienestar importante, ¿no? Y eso es debido a que tiene una serie de características físico-químicas muy atractivas, como que concentra mucha energía en muy poquita cantidad de producto, sobre todo lo que se llama densidad energética, y además tiene aplicación en varios usos distintos, ¿no? El sustituirlo por nuevas fuentes de energía, que es el camino en el que estamos comprometidos de manera gradual, va a requerir explorar muchas tecnologías, porque probablemente cada industria, cada sector, cada país, incluso cada lugar geográfico tendrá una paleta de soluciones óptima y no será la misma aplicable para todos. Por tanto, lo importante aquí es la neutralidad tecnológica, digamos, dejar a las tecnologías competir y que en cada escenario se imponga aquella que sea más atractiva para todos los ciudadanos, que permita alcanzar los objetivos ambientales a la mayor velocidad posible, cree un tejido social de empleo y de riqueza local, y permita al mismo tiempo pues eso, hacerlo de manera competitiva para que el coste para el ciudadano sea el menor posible.
Nos iremos adaptando a la llegada de nuevas posibilidades, pero bueno, el hidrógeno ya está claro que es una apuesta mundial para sustituir a los combustibles fósiles, pues por ejemplo en el transporte ligero y pesado, en el transporte marítimo, en el transporte por carretera, en el ferrocarril también, en la aviación. O sea, tenemos un reto tremendo por delante.
Así es, como dices, el hidrógeno tiene, digamos, el inconveniente de ser un gas de un manejo relativamente complejo y de densidad baja, es decir, ahí hace falta mucha cantidad, mucho espacio para acumular el hidrógeno que necesita un vehículo para transportarse. Por tanto, tendrá algunos segmentos en los que podrá entrar con cierta perspectiva de competitividad como producto puro. El que más apunta en ese sentido es el vehículo pesado como acompañado de pila combustible. En el resto de segmentos tendrá que ser insertado probablemente a través de algún carguero, un transportador de hidrógeno, como serían estos combustibles sintéticos o estos biocombustibles avanzados, que sí podían aplicarse a muchos segmentos industriales que lo necesitarían, y sobre todo a segmentos como lo que es el transporte de marítimo o aéreo de larga distancia, ¿no? Ahí con hidrógeno puro probablemente hay desarrollos en curso, es verdad, pero con la perspectiva de vuelos más bien domésticos, para vuelos de largo alcance, a día de hoy lo que se visualiza como más probable son escenarios de manejar, como te decía, pues lo que son fluidos transportadores de hidrógeno.
Es que yo creo que todo el mundo vemos sectores pues muy difíciles de verificar, el transporte aéreo, los vuelos comerciales, pero yo creo que el hidrógeno, a quien le hace ojitos de verdad es a la industria, ¿no?
Ahí. Así es, así es. La industria, como decías, a día de hoy el hidrógeno que se produce en España se consume en un 95% en la industria. De hecho, la industria de producción de combustibles es el principal productor y consumidor. Como te decía, nosotros en Repsol consumimos aproximadamente el 70% del hidrógeno que se produce en España. y por tanto somos el sector con una mayor ventaja en este sentido a la hora de poder desplegar esta nueva tecnología, ¿no? Por apalancado en esos consumos que tenemos y en ese servicio y en esa posibilidad de introducirlo en el segmento del transporte a través de esas plataformas de transporte, como decía, combustibles sintéticos, biocombustibles avanzados. Por tanto, la industria será seguro el primer consumidor de hidrógeno. Tendremos que ir viendo qué tecnologías desplegamos, como te decía, yo creo que es inmediata a corto plazo la de la producción a partir de biogás, de biometano procedente de la fermentación de residuos y cosas parecidas. El hidrógeno electrolítico, que es el que se está hablando más en este momento, los electrolizadores, lo vemos más dentro de unos años, es una tecnología en la que estamos todos trabajando y en los próximos años seguro que nos da buenas noticias. Y hay incluso tecnologías más a largo plazo, como puede ser la fotoelectrocatálisis, que es la tecnología que estamos desarrollando en conjunto con Enagás, que permite convertir directamente los rayos solares en hidrógeno, ¿no? A través de una electrólisis directa, sin necesidad de convertirlo primero en electricidad. Con lo cual, pues iremos viendo en los próximos años ese desarrollo tecnológico que nos permitirá ir poniendo el hidrógeno o portadores de hidrógeno, insisto, a disposición de todos los usuarios.
Todo va a jugar un papel importante en este puzzle. Tenemos energías limpias ya muy maduras, como la solar o la eólica, pero que tienen un pequeño gran inconveniente. Y es que, claro, cuando no hay sol, no hay viento, no tenemos energía. Y luego, además, no se pueden almacenar. Sin embargo, el hidrógeno sí, que es una de sus grandes ventajas.
Así es. Bueno, yo creo que de todas maneras el almacenamiento de energía también es un campo en el que creo que tendremos que desarrollar cosas, porque seguro que el futuro nos traerá requerimientos de almacenamiento en forma de energía puro, además de las baterías, y también estamos trabajando en eso. Pero es verdad que al final estos portadores de hidrógeno que estábamos diciendo, como pueden ser los combustibles sintéticos o el metanol, pueden servir como mecanismo de almacenamiento de energía de una manera bastante económicamente rentable y fácil de recuperar, y por tanto aprovechar los excedentes de energía renovable, porque la energía renovable, como bien dices, produce desacoplado de la demanda, por decirlo de alguna manera, sino más bien en función de las condiciones climáticas, y en ciertos momentos se generan unos excedentes de energía que a través de ese tipo de mecanismos se podían aprovechar, ¿no? Porque ahora mismo se convierten en energía perdida, digamos, son vertidos de energía que no se pueden aprovechar. Por tanto, podríamos aprovechar esa energía, convertirla en hidrógeno o en un combustible sintético, por poner un ejemplo, y o bien transportarlo a un otro lugar donde haga falta, o bien almacenarlo en algún lugar con la expectativa de recuperarlo en el momento en el que no seamos capaces de producir hidrógeno a través de energía renovable.
Hay un este señor Elon Musk, el dueño de que está en todas las salsas, el dueño de Tesla, a él esto del hidrógeno no le gusta, no sé por qué. Lo ha publicado en alguna ocasión. No, pero realmente sí valdría, sería muy válido para almacenar energía, ¿no? El hidrógeno.
Yo creo que sí. A ver, Elon Musk también tiene una apuesta muy muy clara por el sistema eléctrico, que insisto, nosotros creemos que tiene un papel que jugar. No dudamos del rol del papel.
Él es más de baterías, ¿no?
Y efectivamente las baterías serán y tendrán un papel también en el almacenamiento eléctrico. Pero bueno, es sabido que las baterías tienen un reto importante con el tema de los materiales y la cantidad de baterías que podemos construir con los minerales y con los materiales que ahora mismo se están haciendo. Por tanto, eléctrico sí, habrá sitio. Eléctrico para todo, nosotros lo vemos complicado. Nuestra perspectiva a día de hoy es que la tecnología no apunta en esa dirección y que, por tanto, conviene desarrollar todas las tecnologías y que se vayan imponiendo las que tengan más sentido.
Pues lo has explicado muy bien. Tomás Malango, director de tecnologías para clientes de Repsol, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Gracias a ti, Juan. Un placer, encantado de que me hayas invitado y estamos en contacto siempre que lo necesitéis.
Venga, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y David Furones, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en @sostenible_RNE.